saludamos a una conquense que se está haciendo más que famosa. Hablamos del blog de una farmacéutica sobre salud y nutrición que ha ganado la 10ª edición de los premios 20 Blogs que otorga el diario 20 Minutos. Hablo de Marian García. Marian, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristóbal?
Bueno, esto de famosa, poco a poco te vas haciendo cada vez un poquito más famosa, todo lo relacionado con la salud y la nutrición, con tu blog, que vamos a hablar de él ahora mismo.
Bueno, más que famosa, yo lo que creo es que he conseguido que el llegar a la gente y trasladar consejos de salud a más gente, con lo cual, pues eso es lo chulo y lo importante.
Sí, Boticaria García se ha alzado, como digo, con el premio al mejor blog de 2015 en esta 10ª edición de los premios 20 Blogs que otorga 20 Minutos, el concurso de referencia, podríamos decir, en el mundo hispanohablante cuando hablamos de blogs, ¿no, Marian?
Sí, son unos premios, bueno, pues tienen cierta relevancia porque se junta toda la blogosfera, participan 7.000, en esta edición 7.536 blogs.
No está mal.
Que son un montón de blogs. Y bueno, hay 20 categorías, yo me inscribí en la categoría de salud y bueno, pues en las 20 categorías hay 3 finalistas. Yo tuve la suerte de que me nominaron finalista y bueno, pues fui allí con... Realmente no tenía demasiadas expectativas porque... Bueno, pues el nivel era muy alto y bueno, pues fui a la gala por ver qué pasaba y por divertirme, y siempre son bonitos estos actos. Y bueno, pues la sorpresa fue que gané el premio de la categoría de salud. Yo estaba contentísima, pero resulta que no terminó aquí todo. Cuando además es una ceremonia muy bonita porque es tipo Oscars.
Anda.
Por una musiquita. Y entonces, el finalista de la categoría salud, entonces el blog de fulano, el blog de mengano, y el ganador es, pues, muy emocionante, ¿no? Y bueno, pues cuando ya había terminado, pues dijeron que iban a dar el premio al mejor de los 7.500 blogs. Y yo estaba tuiteando que estaba tan contenta porque había ganado mi premio de salud. O sea,
en tu categoría, sí, sí.
En mi categoría, yo estaba tuiteando, hemos ganado farmacéuticos, farmatuiteros que hemos ganado y tal, pero no me podía imaginar... Y de repente pues salen los 3 finalistas del Global y ahí estaba. Entonces mi marido me miró diciendo, ¿Qué estás ahí? Y bueno, pues el corazón a mil. Y cuando ya me nombraron, pues bueno, pues como en las pelis, o sea, como los Oscars, ¿no? Es un beso a tu marido y qué guay, vas a por el premio.
Nos alegra mucho. Bueno, para los oyentes, hablábamos contigo hace tiempo, Marian, es muy fácil, entran en internet, en cualquier buscador ponen Boticaria García, que así se llama tu blog,
sí.
Y allí van a encontrar qué cosa exactamente, qué es lo que haces en ese blog, qué escribes en ese blog para que tenga tanta aceptación y haya conseguido este fantástico reconocimiento a nivel, diría, nacional e internacional. Como estamos hablando, los blogs son de cualquier lugar donde se escribe en español.
Sí, así es. Pues mira, yo soy de Belmonte, de Cuenca, y yo estaba trabajando en Villaescusa de Aro, una farmacia. Pensé, bueno, esto que hago yo en el mostrador de hablarle a la gente aquí en Villaescusa con peras y manzanas, porque es gente mayor y le explicas las cosas de manera que la puedan entender y sencilla, yo, ¿por qué no, en vez de dejarlo solo en el mostrador, me abro un blog, que es una ventana al mundo, y a ver si alguien más lo puede leer? Porque da mucha rabia en la farmacia, bueno, pues en cualquier profesión sanitaria, cuando llega alguien y te dice, es que he visto en internet que he leído que este medicamento, y entonces da igual lo que haya dicho el médico, da igual lo que digas tú, porque lo pone en internet. Y entonces yo pensé, bueno, pues si yo escribo en internet, igual también me lee alguien, ¿no? Y fue la manera de empezar el blog. Y entonces los temas que trato son temas de interés, pues no hablo de, a lo mejor, enfermedades raras específicas, sino cosas mundanas para todos. Las diferencias entre el paracetamol y el ibuprofeno, los tipos de biberones, cosas para madres primerizas. Para madres primerizas escribo mucho porque hay mucha demanda de información. Las vacunas, que ahora está muy de moda, las vacunas, que hay desabastecimiento, se deben poner vacunas, estas sí, estas no, porque... Bueno, en realidad se deben poner todas. Pero todo ese tipo de temas son los que trato.
Sí, temas prácticos y que al ciudadano le interesan, y por eso al final, en cuanto te conocen, pues ya diariamente suelen visitarte para ver de qué escribes.
Sí, pues la gente se suscribe al blog o me sigue por Facebook, por Twitter, por redes sociales. Yo soy muy activa en redes sociales. A mí, si me preguntan, pues contesto a todo el mundo que me quiere preguntar, hasta que me da la vida. Pero es verdad, por ejemplo, esta mañana me ha preguntado una seguidora, que se llama Lorena, y nada más levantarme, oye, me ha llegado una noticia de que esta vacuna... No hay que ponerla. Mira, esto no es así, a mí no me consta. Y entonces otro pediatra ha intervenido. Pues mira, te voy a pasar comunicado de la Asociación Española de Pediatría. Esto es fundamental ahora mismo. O sea, poder tener profesionales sanitarios al alcance y que te den información rigurosa, pues creo que bien. Y para mí la ilusión ha sido que bueno, en el mundo de los blogs, que tú sabes que la moda, por ejemplo, es lo más, ¿no? Los blogs de moda, los blogs de tecnología, son temas que tienen mucho interés, y que, bueno, pues que un blog de salud y de nutrición se haya llevado el premio, pues significa que la salud y la nutrición también interesa. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues para mí es, bueno, significa que algo está funcionando.
Una satisfacción, sin duda, y un reconocimiento a tu buen trabajo. Hay una bitácora, Escuela de Bonsai Online. ¿Qué es esto?
Pues es que los premios tienen otra categoría, que todos los lectores votan al blog más, bueno, el, vamos a ver, para explicarme bien, la votación es por lo que votan los lectores por internet, tú puedes votar, y luego hay un jurado, ¿vale? Uh-huh. Es una combinación de votos y jurado. Entonces, el premio al mejor blog lo elige el jurado, pero luego hay otro premio al más votado, es el que más gente de Twitter, de Facebook, de redes sociales, ha votado que ese blog es mejor.
Los, ¿no?, lectores, como tú bien dices,
lectores.
Sí, sí.
Uh-huh. Los lectores, entonces, como si fuera el blog que más aceptación tiene entre los lectores. Entonces, es un chico que bueno, es el que salió conmigo en la foto en portada, que es un armario empotrado, yo parecía minúscula a su lado, y tiene un blog sobre bonsais. Y bueno, pues parece ser que hay mucho afán por los bonsais en este país. Debe ser que Felipe González sembró la semilla bien.
puede ser que...
Es sorprendente. La verdad que el titular era: boticaria y un criador de bonsais triunfan en los 20 blogs. Un poco surrealista.
Bueno, yo diría otro: el hombre que susurraba a los bonsais.
A los bonsais también, sí.
Así que un blog como el tuyo sobre salud y nutrición y otro sobre bonsais están arrasando, y además los datos, las estadísticas están ahí, y luego el reconocimiento de los lectores. Pues el mundo está cambiando, me parece, Marian, escuchándote.
Sí, sobre todo yo creo que ahí tenemos un problema, o sea, la salud es un problema. Yo creo que vivimos en una etapa ahora en la que la gente se preocupa mucho por cuidarse, y prueba de ello es la moda del running, por ejemplo, ¿no? Que ahora, uh-huh, todo el mundo corre, y todo el mundo se va a comprar zapatillas y echarnos a correr. Ahora todo el mundo hacemos dietas y consumimos nos ponemos a comer quinoa y todas estas cosas que se llevan. La gente se cuida mucho. Antes la gente no se preocupaba tanto ni de correr, ni de comer quinoa, ni de todas estas cosas. Entonces, claro, cuando hay un cambio porque la gente empieza a cuidarse, pues busca información en internet, y yo creo que ahí es donde tenemos que estar: médicos, farmacéuticos, enfermeros, podólogos, cualquiera, ¿no? Porque, bueno, cualquiera puede escribir en internet, ¿no? Y sabemos que los foros están ahí, la información mala está ahí. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad todos. Yo siempre digo que el farmacéutico siempre ha estado donde está el paciente, ¿no? Antes el paciente estaba en el mostrador, o yo, por ejemplo, el otro día fui a Belmonte a dar una charla a los jubilados, porque los jubilados están allí, pues yo voy, pero es que el paciente está en internet.
Está en la red también, claro.
Entonces,
que
si
sí.
Si el paciente, uh-huh, está en internet, pues habrá que ir a internet.
Uh-huh. Sí, sí, no, dices muy bien. Bueno, pues ya vemos que la vida cambia, y Marian es el vivo ejemplo. Enhorabuena, Marian, que
gracias,
sigan los
Cristóbal.
Éxitos. Adiós.
Hasta luego.
Siga escuchando la cadena COPE.
Era una boda de críos, los viejos daban su parapié. Ya se veía que el chico amaba aquella mademoiselle. Dieron la campanada y ahora son madame y monsieur. Se la dividen todos, y quién lo iba a suponer. Arreglaron el cuartito aquel y la nevera llenaron de pollo frito y ginger ale. Él encontró trabajo, el sueldecito les llegaba bien. Se la dicen todos, y quién lo iba a suponer.
Santiago y Luis Sauserón. Cambiamos de asunto. La futura ley de vivienda de Castilla-La Mancha sigue su curso. Estos días la consejera de Fomento se ha reunido con el Colegio de Trabajadores Sociales, a los que ha invitado a unirse a otros colectivos que están aportando sugerencias para redactar esta ley. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca consideran, no obstante, que esta ley está paralizada fruto de la situación política que está reinando en España. Saludamos a la portavoz de esta plataforma, Olga Ábalos. Olga, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de que estés con nosotros, Olga. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es vuestra postura sobre este tema?
Bueno, todos sabemos la situación política que estamos viviendo en estos momentos, que evidentemente, bueno, pues está todo paralizado y todo esto. Nos vemos abocados a unas nuevas elecciones. Nosotros no vamos a valorar por parte de quién es más culpa ni el tú más, pero sí que vemos que esta paralización nos afecta siempre a los mismos, ¿no? a los más pobres. Es verdad que la consejera nos ha llamado para una reunión el día 3 de mayo, tenemos una reunión con ella para ver el tema de la ley de vivienda.
El martes que viene.
El martes que viene, sí. Somos uno de esos colectivos que Fomento ha convocado para la ley de vivienda, pero claro, estamos todos también a la espera, no nos engañemos, de lo que pase en las elecciones. Depende de quién entre en el gobierno, esta ley podrá seguir adelante o no. Eso está, lo tenemos bastante claro, no nos vamos a engañar en
sí,
este
sí,
momento.
Hay que ser realistas, por supuesto.
Claro.
Olga, además vosotros lamentáis que en los presupuestos de la Junta no se hayan impulsado mejoras sociales para aquellas personas que estén en riesgo de desahucio, aunque la Junta ha insistido mucho, ¿no?, que sí que se está apostando por estos colectivos. En concreto, ¿qué es lo que ocurre en esos presupuestos que no os gusta tanto?
Bueno, vemos que sí se ha intentado hacer algún cambio, pero sigue siendo restrictivos los presupuestos. De hecho, bueno, pues hemos visto que en el tema de sanidad, de educación, de tal, sigue siendo la historia muy pobre. Vemos que no se va a solucionar el tema fundamental, que es un derecho que tenemos a una vivienda digna, y que esos presupuestos no nos siguen valiendo. Es decir, sabemos que se han aprobado, sabemos que se pueden cambiar porque, bueno, pues siempre se modifican, pero nos siguen pareciendo insuficientes.
Sí, que se puede hacer más, aunque se han hecho cosas, eso no se puede negar.
Nosotros no negamos que se hagan cosas en nuestra comunidad, pero seguimos pensando que somos la comunidad peor adaptada en estos momentos, somos las que más problemas tiene y estamos perdiendo una gran oportunidad para impulsar Castilla-La Mancha y ser una comunidad de verdad. Que lleve adelante unos presupuestos y unas políticas de verdad para la gente que está en exclusión social.
Bueno, poco a poco podríamos decirlo, aunque desde luego no es lamento. Sí que hay que decir que en el primer semestre de la puesta en marcha por parte de la Junta de las oficinas antidesahucios, corríjame si me equivoco, Olga, se han atendido a unas 700 personas en la región, que son muchas o pocas según se mire, claro.
Bueno,
según vosotros pocas.
A ver,
sí,
ya sabéis cuál es la opinión de la plataforma sobre estas oficinas. Seguimos reuniéndonos también cada 3 meses, es decir, nosotros nunca cerramos las puertas a las reuniones y todo lo que sea en beneficio de las personas estamos dispuestos a ayudar. Pero el problema con el que nos encontramos es que la vivienda sigue siendo un negocio y no se ve como un derecho. Entonces, eso es lo que
sí, donde hay que atajar
nuestra
el
principal
problema.
Diferencia, claro. A ya. Ver cómo le explicas tú a los bancos que la vivienda no es un negocio. Atender 700 personas con los medios que tiene Fomento, que tiene una oficina en cada provincia y no sé qué,
sí,
pues nos puede parecer poco. Nosotros atendemos en nuestras digamos, oficinas mucha más gente sin medios, sin profesionales pagados, ¿vale? Porque nosotros tenemos profesionales a nuestro lado que nos están ayudando y encima de forma altruista. Y bueno, ahí tenemos. Yo ayer estuve mismamente firmando reestructuraciones de cuentas en los bancos y nos cuesta sentarnos y nos cuesta discutir con ellos. La semana pasada hicimos una acción a nivel de CLM contra el Liberbank porque se han cerrado en banda en muchos casos y seguimos ahí. Es decir, el tema no se ha atajado, sigue ahí, sigue candente y nos tememos que por mucho tiempo.
Sí, que hay que ser más incisivos con los bancos, pero evidentemente es un tema delicado. Lo seguiremos hablando. Olga Ábalos, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Del 28 de abril al 1 de mayo, Alcázar de San Juan se saborea. Vino, queso, azafrán, berenjenas, miel, artesanía. Vuelve la Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote. Del 28 de abril al 1 de mayo, Alcázar de San Juan se degusta. 10ª edición de la Feria de los Sabores, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
La mañana.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
¡Qué bueno, Rosendo!
Prometo ver la alegría, es la mitad de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
En unos dos minutos, en solo cinco, el alcalde de Albacete, Javier Cuenca, va a recibir al equipo de baloncesto en silla de ruedas de AMIAP tras ganar la Challenge Cup de Europa. Va a ser en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y saludamos al entrenador de este impresionante club, Abraham Carrión. Abraham, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí.
Bueno, qué satisfacción, ¿no?, tener un club tan importante y que estés haciendo cosas grandísimas a nivel de baloncesto y a nivel internacional.
Pues sí, la verdad que estamos muy, muy contentos con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que estamos consiguiendo, el poder llevar el nombre de la ciudad de Albacete por toda Europa y ponerlo en lo más alto. Y bueno, ya solo nos queda intentar seguir creciendo un poquito más.
Bueno, recuérdanos qué ocurrió este fin de semana, que es cuando os proclamasteis campeones.
Bueno, pues nada, fuimos a Bosnia para jugar la fase final de la Challenge Cup, la Copa de Europa de baloncesto en silla de ruedas, una de ellas, y primero tuvimos que jugar una liguilla dentro de nuestro grupo, que la cual la acabamos primeros, y tuvimos que jugar semifinales contra un equipo turco, que la verdad que fue bastante, bastante duro y bastante complicado.
Me lo creo.
Y la final la tuvimos que jugar contra otro equipo español de Bilbao, que había llegado por su parte del cuadro también, un equipo muy duro que ya nos conoce a la perfección, que está entre los cuatro mejores de España, y bueno, fue una final de infarto a la cual llegamos al descanso por debajo en el marcador, pero los chicos siguieron haciendo el maravilloso trabajo que llevan haciendo toda esta temporada y en este fin de semana en concreto. Uh-huh. Siguieron creyendo y confiando en nuestras posibilidades y conseguimos darle la vuelta al marcador en el tercer cuarto. A ellos se les hizo ya muy muy cuesta arriba y ya el cuarto fue para terminar la sentencia.
Sí, ellos empezaron muy entonados, pero luego vosotros, que tenéis la vitola de favoritos, no en vano habéis ganado el año anterior, pues fuisteis poco a poco remontando, ¿no?, por así decirlo, hasta ganar de forma holgada. Y como digo, Abraham, estamos de enhorabuena porque la MIAB se convierte en el primer club en ganar dos títulos de la Challenge Cup, que creo que es algo muy difícil de hacer. Siempre repetir título, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y vosotros os estáis manteniendo dos años seguidos, se dice pronto.
Sí, la verdad que es algo que ningún club había conseguido y han pasado por esta competición, un club muy importante, y eso da más valor a la victoria de este año, ¿no? Porque además, pues bueno, eso desde el principio todo el mundo te pone como favorito, eres el rival más estudiado, eres el rival contra que más motivación provoca en los demás equipos para ganar, para esforzarse, para hacer un mejor partido. Y bueno, hemos tenido que enfrentarnos a eso. Afortunadamente, como ya digo, los jugadores han estado muy metidos dentro de la competición, han sabido aguantar la presión, manejarla bien y hemos podido conseguir este resultado que es algo histórico.
¿Y ahora qué? ¿A seguir entrenando duro, no? Porque los retos nunca se acaban en el deporte.
Sí, no habíamos cogido todavía la copa y ya nos estábamos intentando conjurar para que el próximo fin de semana de la Final Four, que quedan dos semanas para eso, el 14 y el 15 de mayo, seamos capaces de conseguir dar el salto a algún título nacional que por ahora se nos escapa e intentar ganar la liga. Es evidente que primero tenemos que ganar en semifinales al equipo de Getafe, que está muy bien, que está en una dinámica muy positiva y va a ser un rival muy duro. No podemos perder la perspectiva y saber que nuestro camino es ganar el próximo partido, no pensar en más, uh-huh, más futuro que ese. Pero evidentemente este equipo no se cansa de ganar y tiene mucha hambre y queremos más.
Está más emocionante la Liga en silla de ruedas española que la Liga de fútbol. Mucho Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, pero aquí también hay emoción. Eso no se puede negar.
Sí, sí, la verdad que este año está haciendo una liga muy bonita. Hay un grupo de equipos que están haciendo las cosas muy bien, que cualquiera podemos ganar a cualquiera y eso le da muchísimo espectáculo a la liga.
Mucha suerte, Abraham. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Gracias.
Hasta luego. Gracias.